Así nos confiamos. Toda la actualidad rojilla con Aritz Aguirre y Rafa Aguilera.
Arratsaldeon, por decir algo, no sé de qué vamos a hablar y estos no callan, ¿eh? Rubén, ¿qué estabas diciendo?
Que ha ido todo bien, ¿no? Que más era, que creo que la gente es más pesimista por el resultado que por las formas, ¿no?
Este lunes de clase, que han tenido una charla súper emotiva.
Hemos tenido un día bastante revuelto en el cole, pero muy interesante.
Y Javi con trancazo.
Sí, a mí vengo de tribunero gruñón.
Además se ha equivocado, ¿eh?
César, como oye, un adolescente mirando al móvil todo el rato.
Mirando al móvil, yo también vengo de
una
charla
a los
muy
hijos,
interesante,
no toques
he tenido
el móvil.
Tutoría.
¿Y qué tal?
Siempre vas con miedo, esta vez ha estado bien. Ánimo, Panait.
Es como, tengo un amigo que cuando iba al patio y salía la profesora, él se hacía como que miraba para otro lado.
Sí, sí, sí.
No nos crucemos las miradas porque seguro que me llama al orden.
Imagina con
pero
cuatro.
Bueno. En fin, arratsaldeon decía, por decir algo, porque menudo lunes, o como diría Luis Enrique...
Hoy estoy muy jodido. Es un día de mierda.
Y ahora ponte a hablar una hora del Real Madrid 4 Osasuna 0 y encima de un hat-trick de Vinicius. Igual casi que podíamos hablar de la final navarra del 4 y medio, la primera desde hace 10 años, el próximo 24 de noviembre entre Unai Laso y Pello Echeverría, o de la victoria del Suiza 3-1 frente a la Real, la primera de la temporada. El empate de Osasuna Promesas pues tampoco es muy halagüeño. Y luego está el empate con remontada de Osasuna Femenino frente al Dux Logroño. Bueno, pues de eso sí que hablaremos. Pero tampoco ha sido una victoria, aunque fue increíble, ¿eh? En los últimos minutos pues Osasuna pudo ganar después de ir perdiendo 0-2 y hasta pudo perder. La de cosas que podemos hablar en lugar de irnos al Bernabéu, porque por descontado que se puede perder en el Bernabéu, faltaría más. El problema es cómo. Y nos subimos otra vez al Dragon Khan.
Que llega, que llega. O sea que no se ve.
¡Hola! Pues allá que vamos, cuesta abajo, pero quintos, cuidado, Europa League y con 21 puntos, pero bueno, como canta Van Morrison. Igual lo dejamos toda la hora, ¿eh? Como si fuera un hilo musical, que igual alguien lo agradecerá. Van Morrison dice, ya no lo siento como antes. Pues ¿sí? Esta vez no sentimos lo de partidos anteriores y por eso vamos a analizar, porque no se puede salir a ningún campo y menos al Bernabéu timurato, sin confianza, casi con los brazos bajados. ¿Dónde está ese derrochan valentía y luchan con tesón? Pues tan solo dos tiros a portería, ni uno entre los tres palos, como en Girona. Que si me pongo yo de portero, ahora voy a hacer de cuñado, si me pongo de portero blanco, pues hubiera sido lo mismo. Bueno, no sería capaz de mandarle ese pase a Vinicius. Ya me está mirando mal César, que cualquier portero no puede.
Asistencia, no.
Que lo tenga en la fantasy, menudos puntos. Bueno, desaparecidos, no presentados, y luego con errores de Alevín en defensa que los comentaremos, que no sabes si juegas a encerrarte atrás, a bloque medio, incapaz de sacar la pelota, también lo hablaremos, y descubriendo las costuras en cada contra. Ante el Real Madrid más mermado y con más dudas, incluso con tres lesionados, Militao, también lesión Rodrigo, también luego Lucas Vázquez, aunque es verdad, lo decíamos, que lo de este Madrid mermado era un arma de doble filo, porque herido, con ganas de reivindicarse y en un partido de ambiente de ultimátum, pues ya veis lo que hay. En resumen, como dijo muy honestamente el segundo entrenador de Osasuna, Dani Pendín...
Y ante un rival que venía dolido, tenemos que dar nuestra mejor versión. Y hoy no ha sido así. Hemos estado muy dudosos. Bueno, te hacen mucho daño. La verdad que estamos muy dolidos por nosotros, por la gente que ha venido aquí a vernos hoy a Madrid.
Venga, que tendremos trabajo para repartir flores y también para seleccionar, entre tanto macetero, a quién le damos la maceta. Rafa Aguilera, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Tú que eres el que nos explica los contextos, ¿cómo explicas el Dragon Khan de Osasuna? ¿Cómo un equipo que está quinto en la clasificación con 21 puntos hace este partido?
No esperaba esta pregunta. Yo confiaba en que dejaras arriba la música de Van Morrison, que no sé quién habrá elegido, pero...
Oye, pues ya sabes fantástico. Quién. Porque si no, hubiera sonado, no sé... si no hubiera sonado, pues no me sale ahora, pero cualquier cosa. Vamos a escuchar a tu... Vamos a usar tu ráfaga primero. Si quieres lo dejamos, así.
¿Puedes repetirme la pregunta, por favor?
Te iba a decir que yo pondría la de José, no me sale ahora. Jesulín de Ubrique pondría, la canción de cuando se hizo famoso y tal, pero bueno, no me deja Rafa. Repito la pregunta, ¿cómo explicas este Dragon Khan siendo quintos?
Pues que la calidad de los equipos se mide por su capacidad para ser consistentes en el rendimiento. Y los picos están vinculados normalmente a equipos pues que tienen una calidad media baja. Quien es capaz de sostener en el tiempo un rendimiento alto, pues destaca por encima de los demás. Yo creo que esto es una obviedad. En el caso del Real Madrid, quedó en evidencia que es un equipo capaz de mantener un rendimiento medio o alto y que cuando se encuentra con dificultades sufre tropiezos que le sitúan en una situación tan comprometida como la que tuvo que gestionar el pasado sábado. Para Osasuna, pues también es una evidencia que como equipo de un nivel medio-bajo le cuesta sostener ese rendimiento medio-alto y evidentemente le pasó por encima el conjunto blanco.
Tú dices rendimiento medio, te lo pregunto de otra manera, ¿cómo conseguir un equilibrio para que entre los partidos contra Barça y Real Sociedad, que estaríamos arriba del Dragon Khan y abajo este, unido al de Girona o contra el Rayo?
Esta es una pregunta que sueles hacerme de vez en cuando en este tipo de contextos. Y
bueno, es que yo hago cortapega, ¿eh? Tampoco te creas que me voy a...
Y normalmente yo también tiro de cortapega.
Y más en un lunes como este.
Y te suelo recordar que si yo tuviera respuesta para esa pregunta estaría la nómina de algún sitio, cobrando una cantidad bastante importante, porque es la respuesta del millón para...
Pero igual 99, un día me la respondes y asciendes.
El 99%, no tengo capacidad, creo, para responder. Reconozco mis limitaciones. Yo me limito única y exclusivamente a describir lo que ha sucedido. No soy capaz de realizar un diagnóstico. Lo que sí parece evidente es que la gestión de la expectativa ha sido una de las claves en el desarrollo de la semana y el modo en el que el contexto, todo el mundo que rodea al equipo ha abordado el partido frente al Real Madrid.
Bueno, que nos íbamos a poner segundos, que sí, era el día, claro. Recordando aquellas hazañas del 0-3, del 1-1 que Soldado al final lo fraguó, pero que Osasuna le dio un baño al Real Madrid en el Bernabéu.
Así es. Yo he visto a alguien acercarse hasta la barandilla del Dragon Khan absolutamente convencido de que iba a poder sentarse en el vagón y sin el arnés. Y cuando he visto llegar el trenecito, ha dicho yo no me subo.
Bueno, eso yo también me pasó, ¿eh? Pero bueno. Ahora iremos a lo concreto, al detalle, pero en general, así, si te pregunto en general, como quien preguntaba antes del recreo en el instituto, resúmeme la Revolución Francesa en un minuto que tenemos ya el examen. ¿Qué falló? Ahora pues iremos falló. A lo concreto, pero ponme aperitivo, ponme un vermut.
Yo creo que lo que falló es una evidencia. Lo expuso en la víspera Dani Pendín, que entiendo que es algo que se trató en el vestuario y lo planteó el cuerpo técnico, lo falló y lo vimos todos. El técnico, el que dirigió al equipo en el campo, solamente puso el foco en una cosa en la víspera, competir. Y Osasuna no compitió.
Total, que un lunes...
Te veo cabizbajo.
Hoy estoy muy jodido, es un día de mierda.
Pero que vamos a levantarlo y venirnos arriba porque estamos en tu frecuencia FM habitual de Radio Euskadi en emisión para Navarra. También, esta vez sí, nos puedes escuchar en la app EITB Nayeran clicando Radio Euskadi Plus y después puedes escuchar esta tertulia íntegra en las páginas del Si Nos Confiamos en EITB.eus, en la app EITB Nayeran y en tus plataformas podcast habituales como iVoox o Spotify. Y nos escuchas así de bien gracias a Unai Uriarte y a Xavi López para, en este caso sí, evangelizar eso de...
Ya saben lo que dice aquella frase famosa de nuestro querido don Pedro Mar Izabalza. Si nos confiamos...
Toda la actualidad rojilla en Radio Euskadi.
Pues sí, vamos a analizar este Dragon Khan, este Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Bueno, ya os he saludado, pero... ¿por dónde empiezo? Javi Urtasun, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Ari.
César de Luis, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Amaia Marcotei, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Rubén Compains, arratsaldeon.
¿Qué hizo? Arratsaldeon.
Oye, que lo mejor es que seguimos quintos, ¿no?
Sí, bueno, y yo creo que...
Puestos de Europa League en solitario, el primer puesto además, con 21 puntos a 11 del descenso directo, pese al desastre y el naufragio de los 4 goles. Para no flagelarnos tanto, os voy a poner solo 3.
¡Ojo a Bellingham! No. Gol del Real Madrid. Gol del Real Madrid. Buah, nos han pillado, pero...
Con el carrito de lado.
Menudo agujero que nos han pillado.
Un boquete y Bellingham hace una vaselina ante las salidas esperadas de Sergio Herrera.
Qué efusividad, ¿eh? La de Rafa Aguilera. Os he quitado el primero porque, bueno, luego hablaremos con Fran Pardo del Burgos si podría ser fuera de juego. Es el de Bellingham. El siguiente, el de Vinicius.
La pone rápidamente en juego buscando la carrera de Vinicius, puede sorprender, puede llegar Vinicius en el duelo con Areso, puede marcar Vinicius, puede hacer el tercero para el Real Madrid.
Increíble. El de un córner a favor,
a la salida de un córner.
Carrerón de Vinicius y gol. O sea, es una cosa tremenda. Bueno,
sí, pues esto te pasa porque al final... Hemos dejado uno contra uno atrás. Al Madrid no le puedes dejar uno contra uno atrás.
¿Y
menos con Vinicius?
Y el premio especial, si nos confiamos, al gol.
¡Uy, qué error ahora de Boyomo! ¡Qué error de Boyomo! Se la deja a Vinicius, que la marca de cuarto.
¡Madre mía, qué error!
El error de Boyomo. Vinicius que celebra aprovechando el regalo de la defensa de Osasuna. El cuarto para el Real Madrid, minuto 23 de la segunda parte.
Y hat-trick para él.
Sí, hoy Boyomo está teniendo un día
sí.
Muy malo en la oficina.
Rafa, parece que trabajas en un tanatorio.
Pues estaba en la sección de maquillaje el otro día.
A ver, ¿cómo os deja este partido, Amaya?
Bueno, yo hubiera apagado la tele. Si hubiera...
Que no la radio.
La radio nunca, por favor.
Vale, vale. Que no Radio Euskadi.
Podía haber durado la mitad del partido y nos hubiéramos quedado igual. De hecho, nos hubiera ahorrado un mal rato. Me quedo sobre todo con que la imagen del equipo es muy mejorable y lo achaco sobre todo a un tema de actitud y de piernas. Creo que el problema está ahí. Que podíamos perder en el Bernabéu, creo que es por todos sabido, y no hubiéramos fallado en la quiniela si lo hubiéramos apostado a inicio de temporada, como decía Rubén fuera de micro, ¿no? Pero lo que no se puede hacer es que el Madrid te gane en intensidad, te gane en posicionamiento y te gane en tener ganas de plantar cara. Para mí ahí está el debe de Osasuna. En lo demás, pues creo que es lógico que nos puedan ganar, pero en el cómo se perdió, creo que ahí es donde duele.
Javi.
Yo suscribo totalmente lo que ha dicho Amaya.
¿Qué hiciste el sábado a la tarde después del partido?
Pues me sumí en una profunda meditación y sigo he estado deprimido hasta ahora mismo que he salido.
Ostras, ¿sabéis lo que hice yo? Me fui a ver Gurecircua.
Ah, pues mira qué bien.
Chulo.
Que se me olvidó.
Una buena reacción.
Claro, se me olvidó todo lo que había visto después. Dije, me voy a quedar con esto, pues casi mejor. Claro,
doble sesión de circo, Amaya.
¿Y con qué te quedas? No sé.
Me quedo con muy poco. Me quedo con que ha sido la mayor decepción de los Osasuna de Vicente Moreno en lo que va de temporada, al menos para mí. Porque, como decía Amaya...
Para mí fue mayor la de Girona porque estuve en el estadio y porque el rival podría ser un poco más asequible, pero bueno.
Pero ahí, Aritz, yo creo que la diferencia fue que el Girona, en mi opinión, nos dio un repaso jugando al fútbol y fue muy superior futbolísticamente hablando.
Que Osasuna perdió el partido, más que el Real Madrid ganarlo, porque
claro,
vamos a hablar de los goles también, pero es que fueron regalos.
Es que si analizas el partido del Real Madrid, tampoco jugó mucho el Real Madrid. Fue todo prácticamente de mérito de Osasuna. Entonces, que el Madrid, ya lo hemos visto de todos los colores, nos ha ganado jugando al fútbol, nos ha ganado con destellos individuales, nos ha ganado con regalos arbitrales, pero jugando con nuestras armas, con más intensidad, con más presión, robando balones, con más hambre, pues a mí es lo que me ha dolido realmente.
A ver, que César ha dejado el móvil.
Sí, he dejado el móvil. A ver, yo veo un partido muy diferente, el de los 20 primeros minutos y el de los 70 después. Creo que todas las circunstancias adversas que le estaban ocurriendo al Real Madrid, en vez de amedrentarles, les hizo sacar pues esa rabia, esa de ganar, me refiero a las tres lesiones y tal, y a nosotros parar el ritmo del partido.
Pero es que 8 corners en el primer cuarto de hora.
Sí, pero
contra.
Bueno, estábamos centrados, hicimos alguna contra, estábamos controlando bien el partido. Lo que pasa es que al final el partido se fue parando a base de las lesiones. Para, bueno, no obstante, creo que añadió 6-7 minutos en la primera parte el árbitro. O sea, que el partido de ahí se enfrió y supo gestionar mejor esas contrariedades el Madrid que el propio Osasuna, que Osasuna se podía haber crecido, decir, oye, tienen tres lesionados, no pueden hacer cambios. Incluso tuvo un jugador jugando que los últimos minutos de la primera parte a la pata coja. O sea, en vez de aprovechar eso, no subimos a gestionarlo y el Madrid creo que se creció. Esa falta de intensidad, esa superioridad con la que sale del campo, pues bueno, sacaron ese punto de agresividad y nos pasaron por encima, claro.
Rubén.
Sí, bueno, y por añadir algo más, quizá el Madrid también, como ha dicho Javi, yo creo que jugó lo justo, por no decir, no le hizo falta mucho, también demostró por qué venía con los problemas que venía, porque si os fijasteis, el partido prácticamente fueron individualidades de jugadores, en concreto de Vinicius.
Bueno, fue un control de partido total, sí, es una maniatado, pero luego los errores groseros fueron los que...
Y creo que luego lo que ha comentado César de bueno, pues de las lesiones, esos parones, eso, yo creo que Osasuna, en vez de aprovecharlo como una oportunidad, se fue confiando, sí, y creyó que iba a poder rascar mucho más de lo que tenía, porque los primeros 20 minutos sí que es verdad, sí, que Osasuna, sí, tampoco daba una sensación extraña de, yo creo que nadie pensábamos en esos primeros 20 minutos que nos iban a meter cuatro goles, y creo que las oportunidades se podían haber convertido en oportunidades, porque no hay que olvidar lo que has dicho al inicio. Rodrigo,
Lucas Vázquez
y Militao son tres lesiones, tres cambios inesperados para el Real Madrid, y en vez de aprovecharlo nosotros y aprovechar por el trabajo que hacemos por las bandas habitualmente, ni Brian Zaragoza ni Rubén Peña, claro, aparecieron en ningún,
totalmente
prácticamente
desconectados,
totalmente desconectados. Incluso el propio Aimar Oroz, que nos tiene acostumbrado a ser ese nexo de unión entre el centro del campo y nuestra parte de arriba y laterales,
Aimar Oroz,
obviamente,
cuando recibía balón para transitar hacia arriba, lo recibía muy atrás. Y claro, para cuando llegaba al área tenía jugadores del Real Madrid mucho más rápidos.
Eso
que el
es. Entonces yo creo que al final Osasuna pecó de exceso de confianza y no supo aprovechar todos los males que al Real Madrid le iban sucediendo en ese primer tiempo. Y obviamente, pues al final el Madrid es lo que es también y gana lo que gana muchas veces por tener esos jugadores diferenciales.
Sí, una señal fue ya en los primeros minutos la segunda jugada para mí. Que hubo muchos, sí, balones de estos divididos que lo ganaban los jugadores del Real Madrid, cuando normalmente esa es la principal arma de Osasuna jugando fuera de casa y más contra un equipo como el Madrid.
¿Me dejáis hacer una cosa de boomer total?
Sí.
Ahora que Rafa no me controla. Rafa, no te vayas, ¿eh?
El tacaño.
No contesta.
Rafa, el tacaño.
Como si fuera el 1-2-3, por lo que queráis, ¿me podéis dar un detalle, una acción, un dato, un momento del partido que resulte representativo de este desastre? 1-2-3, respondo otra vez, Javi.
Yo me quedo con el aguinaldo de postrero de Boyomo, que ya había hecho un partido nefasto, y encima la entrega con una relajación que recordó las mejores tardes de Aridane.
César.
El gol de Bellingham. Moncayola, que parecía que había... era otro Moncayola estos últimos partidos, le pasó por encima, le sacó un montón de metros en pocos.
Amaya.
Me quedo con la huida de Areso en ese mano a mano con Vinicius, que en vez de, una vez le pasa, en vez de ir hacia la portería, se pira hacia el córner como si aquello ya no fuera con él.
Rubén.
Yo me quedo con la falta de conexión de todo el equipo, que creo que viene precedido de las semanas que venimos precediendo antes de este partido.
Rafa, ¿algo que añadir?
Había sonado campana y se acabó.
Sí. justo con lo de Amaya. Sí, sí.
Más que nada porque es que creo que hay un porcentaje bastante importante de gente que está escuchando esto y lo sabe.
Mira, te has quedado fuera de tiempo. La gente joven dirá, ¿esto qué es?
¿De qué están hablando?
¿En qué target estamos?
Hombre, estos señores mayores.
Recuerdo el 1-2-3, ¿eh?
Sí,
porque
sí,
me lo han contado.
Ya, la joven que se estaba en el juego, pero sin preguntar.
A mí, hablando de faltas o de cosas que faltaron, a mí me pareció revelador la falta de colmillo del equipo en ese momento en el que el Real Madrid, a falta de... o cuando todavía quedaban casi 10 minutos, porque se añadieron 6 a la primera parte, se quedó virtualmente con 10. Y aunque el resultado era ya claramente adverso, dio la sensación de que el equipo no entendió lo que estaba sucediendo sobre el terreno de juego. Estaba completamente noqueado. Y esa falta de colmillo, bueno, pues yo, me parece que termina describiendo todo lo que sucedió el sábado por la tarde en el Santiago Bernabéu.
Bueno, para mí, lo he dicho antes, lo de ningún tiro a puerta. Y solo dos tiros, pero uno de Bretones que fue a la luna desde mucho más lejos del área, etcétera, ¿no? Bueno, Rafa, para ti la casa en Torrevieja, ¿eh?
Para mí la casa en Torrevieja.
Sí.
Y el 127.
Mira, Maya, cómo se ríe, para no entender nada. Curioso.
Y el coche.
Bueno, vamos a...
127.
Vamos a hablar ahora de, sobre todo, esa sangría. Vamos a ver si ponemos un torniquete de esa sangría que pasó en los goles y también de esos problemas para generar el juego con nuestros entrenadores de cabecera.
Lo que el rojo no ve y la roja tampoco.
Miquel González, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Aritz.
Luis Fernando Dadía, arratsaldeon.
Arratsaldeon, ¿qué tal?
Quiero empezar la consulta de los entrenadores de cabecera preguntándoos por los goles recibidos. Sobre todo por esos goles recibidos tan fácil. Bueno, luego está el cuarto de Boyomo, ese error prácticamente de Alevín. Pero sobre todo los anteriores, el segundo y el tercero, que con tan solo un balón largo, ya sea del central Asensio a Bellingham o del portero Lunin a Vinicius, se plantan solos delante de Sergio Herrera con la definición que tienen además. ¿Qué falló para recibir esos goles tan fácil, Miquel?
A ver, tú acabas de decir, el cuarto es un error de Alevín. Es que para mí el segundo también es un error de Alevín. Es un error de Alevín de que eso, a ver, hay un desajuste en que se produce bastante a menudo en categorías inferiores, que si te van a dar un pase en largo cuando el que rompe es la segunda línea, y todos sabemos que Bellingham lleva muy fácil, que rompe muy fácil, cuando te rompe la segunda línea, el central no puede salir como salió detrás del punta hasta casi medio campo porque está dejando su zona, y para cuando puede cogerle Moncayola, que tampoco está muy avispado tampoco, pero para mí el error empieza en catena, porque si sales tanto estás dejando tu hueco para la ruptura de segunda línea, que es una jugada muy habitual. Al final el punta baja a recibir y cuando deja, si saca a central de zona, es el segunda línea el que tiene que romper ahí. Asensio pega un pase magnífico, porque lo deja prácticamente delante de Herrera solo, o sea, prácticamente no, lo deja solo, solamente con un control. Es un pase magnífico, pero es que es un error de bulto, de catena, de no estar bien empastado, que solemos decir aquí mucho lo de empastado, en este caso con Moncayola. O sea, Moncayola debería haberse quedado con el punta que salta y él esperar a lo que viene, está viéndolo de cara. Si él espera y está viéndolo de cara, simplemente con despejar de cabeza eso estaba roto, esa jugada estaba rota. Y la tercera es un error que probablemente tenga justificación, creo que tendrá justificación si se le pregunta al encargado del balón parado. Es un error de bulto, porque tú no puedes dejar a Vinicius emparejado solamente con un jugador, y sobre todo con un jugador que ya minutos antes te había demostrado que está tres velocidades más lento que los delanteros del Madrid, porque Benzema a Areso le hace un quiebro y se le va en tres metros, le coge dos de ventaja. Entonces, cuando tú estás viendo que alguien no está para en la velocidad del rival, no lo puedes dejar en uno contra uno con Vinicius, porque puede pasar lo que pasó. Probablemente el encargado de balón de paro te dirá que con 2-0 arriesgaron a dejarlo uno para uno y que tomaron riesgos que con empate a cero o con 1-0 probablemente no lo habrían tomado. Con el 2-0 tomar ese riesgo, y ante el Madrid tomar riesgos es evidente que te mata, como te mató en cuatro goles.
Luis Fer.
Hombre, yo creo que el segundo, es decir, el primero del que estamos analizando, el 2-0, de inicio yo creo que hay un problema de cobertura. Es decir, el central que está haciendo la cobertura está haciéndola por fuera y Catena está por dentro con la situación del punta. Y claro, cualquier situación que haya interior, el de la cobertura es casi imposible que llegue a hacerle a su compañero esa situación. Luego hay otra situación, que entre lateral y central, es decir, entre Catena y Areso, hay una distancia mucho más larga de la que debe haber. Es decir, que el pasillo que se genera es muy amplio, porque Vinicius siempre tira a situaciones abiertas, Areso está pendiente, digamos, de esa diagonal, y se crea un pasillo de unos 25 metros casi, sin cobertura, y con Moncayola además marcando la situación de Bellingham casi a la par, con lo que en cuanto inicia la carrera de Bellingham ya no hay posibilidad ni para Moncayola, ni para Catena, ni para Areso. La segunda, hay un gesto de Areso abriendo los brazos antes de que termine la, la jugada, que yo no sé si es fruto de la impotencia o fruto de no hay nadie haciendo una cobertura en esta jugada, ¿no? Es decir, como qué ha pasado, ¿no? Pero sí, son errores de bulto y yo le sumaría hasta el primero y el cuarto. El cuarto es evidente y el primero también, el despeje corto de Catena en una situación de última línea también es erróneo.
¿En la mesa queréis añadir algo más?
Bueno, yo el gol de Boyomo que queda retratado en el cuarto gol también me dio un error de Catena, claro. O sea, no se le puede ocurrir a un central pasársela a un compañero en esas condiciones.
Pero se confió, ¿no? Porque tenía bastante margen como para dar.
Pero que
un pase,
había tres jugadores del Madrid presionando. En defensa, un pase horizontal. Pero
de repente le roban la cartera, nunca mejor dicho, en el área pequeña.
Es que los cuatro goles del Real Madrid fueron regalos de Osasuna. Eso es lo que no puede ocurrir.
Por eso decíamos que el Madrid realmente no jugó. Realmente nosotros le facilitamos las cosas y obviamente cuando le facilitan las cosas a un jugador del tipo de Vinicius, pues...
Y para el tema de las coberturas también, que habla Luis Fer y Miquel, yo ayer eché mucho en falta a Juan Cruz. Yo creo que Juan Cruz, la baja de Juan Cruz nos hizo mucho daño en un partido como el de ayer.
Yo vi al equipo muy muy blandito en normas generales. Fijaros cuánto que en casa echábamos en falta al Cruchaga, a los Josechos, a los a este tipo de jugadores que se iniciaba el partido, marcaban una línea y a partir de ahí
marcaban con los tacos.
Sí, con lo que hiciera falta. Pero es verdad que marcaban una línea de decir, mira, este es el nivel que yo te voy a dar y a partir de aquí tú verás lo que puedes proponer. Pero pues es que la defensa de Osasuna en concreto, pero el equipo en general, estuvo muy blandita. Pero no solamente en los choques frontales o en los uno contra uno, sino en todas esas disputas de balones aéreos. O sea, el equipo estuvo muy desafortunado en casi todo.
Rafa.
Yo creo que hubo, o sea, que si hay que buscar una explicación, todos estos factores que estáis poniendo encima de la mesa evidentemente contribuyen a enmarcar lo que sucedió el sábado en el Bernabéu, pero de salida yo creo que hay una cuestión que es puramente futbolística. A mí me sorprendió cuando escuchaba a Dani Pendín explicar el plan de partido que señalara al bloque bajo, es decir, que Osasuna se iba a meter atrás a la espera del Real Madrid, buscando pues algo que sucedió también en esa primera parte con esa salida del conjunto blanco, intentando ganar la espalda del equipo de Ancelotti, ¿no? Y cuando vuelves a ver otra vez el partido, compruebas que efectivamente sí, Osasuna estuvo acogotado durante buena parte de la primera parte, en la mitad en la que aguantó la salida del Real Madrid, pero no fue capaz de encontrar en ningún momento ese balón a la espalda del Real Madrid. Es decir, futbolísticamente el Real Madrid fue capaz de interpretar cuál era el plan de partido de Osasuna, evitó el lanzador. No sé hasta qué punto en ese sentido tenía Osasuna sobre el terreno de juego al mejor para hacer correr a sus jugadores, y hemos hablado antes, ni Brian Zaragoza, ni Jesús Areso, ni Rubén Peña, ni siquiera Emán Oroz, buscando la pelota muy atrás, fueron capaces de correr con el balón buscando la portería del Real Madrid. Comentabais antes que el Real Madrid hizo poco. Bueno, sí, el Real Madrid lo que no necesitó es hacer un gran partido, porque la gran calidad de los jugadores del Real Madrid le permite no recurrir a un esfuerzo extraordinario para superar a rivales que no le presentan tanta dificultad. Lo que sí está claro es que el trabajo del Real Madrid bloqueó completamente a Osasuna, que solamente fue capaz de rentabilizar ese registro del bloque bajo en esos 30 minutos en los que contuvo el empuje de los blancos y fue capaz de sacar, pues fueron 8 corners en media hora, si no recuerdo mal. A partir de ahí lo que sí aparece lógicamente es la calidad, y hemos escuchado ahora mismo en el análisis de los goles cómo la mayoría de ellos se habla de acciones casi individuales del uno contra uno. Si en equipos como el Real Madrid no brilla la calidad individual de los futbolistas, apaga y vámonos. Si a eso le agregas el hecho de que creo que hubo una buena interpretación de lo que podía complicarle la vida o con lo que podía complicarle la vida a Osasuna, obtenemos el resultado que se produjo el sábado. Ahí es donde yo echo de menos algo que estaba sugiriendo Amaya, ¿no? La competitividad del equipo, es decir, buscar alguno de esos intangibles que hacen muy reconocible a Osasuna y que hubieran evitado la sensación, porque es que creo que lo que hoy pesa no es el resultado. El resultado en el Bernabéu, este lo hemos visto algunos muchísimas veces.
Eso quiero preguntarle a Luis Fernando.
Claro, lo que pesa realmente, creo, lo que pesa realmente es algo que pesó mucho después de la derrota contra el Girona. Es la imagen equipo menor, muy pequeño, que ofreció Osasuna el sábado contra el Real Madrid.
Luego, en cuanto al juego, ya no digo el ataque, sino en cuanto al juego, Osasuna tampoco mostró nada en el Bernabéu. Sobre el juego que no pudo desarrollar Osasuna, ¿fue un error que la salida de balón fuese siempre por medio de Torró ante un equipo tan rápido como el Madrid y en la presión también?
A ver, ese error lo estamos viendo desde hace mucho tiempo, desde comienzo de temporada, diría yo. Lo que pasa es que se magnifica mucho más el sábado cuando tienes un rival enfrente como el Madrid, con esa velocidad que tiene, que si te roba en tres cuartos, te mata. Es un problema que nosotros ya lo habíamos comentado aquí, que la salida de atrás del balón con la lentitud de Torró por dentro, pues no se estaba viendo que generaba problemas. De hecho, lo hablamos, creo que fue la semana pasada, ¿no? Que dije yo que para mí Osasuna es como dos equipos diferenciados. Uno, la parte de atrás cuando saca el balón hasta la parte de Torró, y luego cuando ya logramos pasar a tres cuartos, cuando ya vamos a la segunda línea, somos otros mucho más peligrosos. Pero también es cierto que contra el Madrid pues salen esas carencias. O sea, somos muy peligrosos, pues bueno, pues contra equipos de nuestra liga. Pero claro, cuando tú vas al Bernabéu ante un Madrid herido en el orgullo, no puedes hacer nada, es que no tienes ni para empatar, no te da.
Pero si tienes a Torró como eje de tu sistema defensivo, sí. Luis Fer, claro, ¿cuál es la alternativa entonces? Porque si tú necesitas a Torró dentro de tu sistema defensivo, pero no te saca el balón, no genera juego, ¿cómo podemos generar juego? ¿Es el pase largo la alternativa o cuál es? Ante el Madrid en el Bernabéu, ¿eh? No digo como pauta general.
A mí me extrañó al terminar el partido, que creo que lo oí al segundo, hablar un poco que el plan era casi un repliegue en zona baja para volver a una situación de transiciones rápidas, de juego directo. Pero claro, Osasuna, yo es que no le vi tampoco jugando en bloque bajo, le vi jugando casi en bloque medio. Al final con Torró, para utilizarlo evidentemente en esa situación defensiva. Y yo creo que hay que juntarle a Moncayola, porque Moncayola para hacer transiciones, digamos, en juego posicional, es más conductor que pasador, porque tampoco creo que es su fuerte. Hay un déficit, eso es evidente, ¿no? Con ese planteamiento, si quieres jugar al Madrid en transiciones rápidas, por dentro va a ser complicado.
Miquel, pero si tú tienes a Torró y a Moncayola, añade Luis Fer, como baluartes defensivos incontestables en ese medio campo, a partir de ahí, si eso es incontestable, ¿cómo generamos el juego o cómo le intentamos hacer daño al Madrid?
Mira, de primeras te voy a dar la respuesta que el 90% de los aficionados creo que la estamos dando. Es, pues no, que juega Torró y que juegue Iker Muñoz. Si tú le preguntas a un entrenador, te dirá que Iker Muñoz viene de una lesión, que disputa el miércoles o el martes un partido de Copa. Las cargas de trabajo que le estás metiendo a Iker Muñoz no está para jugar en el Bernabéu. Yo creo que lo que tú tienes que hacer es potenciar tus virtudes. ¿Cuáles son tus virtudes? Pues en este caso tienes un jugador como Torró, que es ganador en el 90% de los duelos aéreos, con lo cual tú lo que tienes que hacer, bajo mi punto de vista, es cambiarlo de situación por Moncayola y juegas directo desde portería en saque largo, a que tú seas fuerte con Torró ahí, que lo hemos hecho bastantes veces. Y luego de ahí juegas con Aymar y con Moncayola a la posible caída de balón que hay ahí. Tienes al equipo cerrado, es más complicado que te puedan coger a la hora de robo de balón, y creo que era la situación propicia para jugarle al Madrid ahí y no desde atrás con Torró, porque estás dejando claro una de tus debilidades. Es que una cosilla que iba a decir yo en todo esto que estamos hablando, que me parece que hay más claves y más importantes, que es, por ejemplo, la que tiene que tocar Valentín. Yo creo que Valentín está mucho más preparado que nosotros, que yo por lo menos, para hablar del tema. Me da la sensación de que hay un complejo de inferioridad, como de ir casi muertos al Bernabéu, que si a nada que nos pegan un golpe pronto, estamos muertos y nos vamos del partido.
Bueno, pues voy a pasar también consulta a Valentín en los próximos minutos. Miquel González y Fernando Dadie. Aquí vamos de especialista en especialista. Voy a la siguiente consulta aquí en este centro de consultas externas. Es que ricasco, ¿eh?
Al psicólogo, vete al psicólogo. Venga, agur.
Agur. Verarte.
Agur.
Porque este síndrome del impostor que cantan las dianas y que sufrió Osasuna en el Bernabéu, pues le he preguntado también a nuestro coach, Valentín Urriza, le he preguntado a ver si existe el complejo de inferioridad en un vestuario de élite de primera división.
Sí puede existir, si no colectivamente, pues a nivel individual, ¿no? Piensa que cuando hay falta de autoconfianza, es decir, que las creencias sobre nuestras capacidades se reducen, o baja la autoestima. Esos juicios emocionales que nos generamos sobre nosotros mismos o nosotras mismas, ¿no? Que suelen ser basados casi siempre en experiencias anteriores, ¿no? Una bajada de autoconfianza o de autoestima, pues sí que puede haber un cierto grado de inferioridad en el vestuario, ¿no?
¿Y cómo se detecta de cara a este partido, antes de que empiece el partido, en la semana de preparación, este complejo de inferioridad para hacerle frente?
Es que esto no es trabajar la semana antes del partido a Madrid, detectarlo y trabajarlo, no. Esto se trabaja con mucha antelación, es decir, el entrenador y su staff tienen que tener un perfil de cada jugador, de cómo son, qué emociones les afectan en determinados ambientes, quién carece de más o menos autoconfianza, autoestima, intentar ayudar a los jugadores a identificar sus pensamientos irracionales negativos para este tipo de partidos, es decir, trabajarlos para anularlos en la medida de lo posible. Pero eso no se hace de un día para otro.
¿Y cómo se trabaja? ¿Cómo se combate esa falta de autoestima o de confianza?
No pronunciar nunca que vamos a ganar, sino que vamos a competir, que vamos a generar ocasiones, que vamos a sentirnos cómodos jugando de tú a tú con el rival, la actitud, la predisposición, las ganas, el estado motivacional, pero eso lo tiene que generar el propio entrenador con su staff. Y hay veces que para tener un equipo con chispa y competitivo en determinados ambientes, pues igual tienes que cambiar el once, ¿no? Porque no todos están igual, ¿no? Dándole un poquito de chispa al equipo, de energía, de movilidad, de estar enchufados, de tener la autoconfianza o la autoestima suficiente como para haber competido en Madrid.
Sobre esos dos temas, primero, sobre la falta de confianza en un templo como el Bernabéu.
Sí, yo creo que la clave está más en la confianza que en la inferioridad, ¿no? Porque el hecho de que Osasuna es un equipo inferior al Real Madrid en cuanto a presupuesto, calidad de jugadores, es una obviedad. La cosa es cómo hacer de esa inferioridad virtud. Y creo que muchas veces hemos jugado muy bien esa baza, la del relato de David contra Goliat, y el hecho de ser inferior en presupuesto, inferior técnicamente, ha habido veces que ha puesto al equipo en valor, lo ha enchufado, y creo que tiene más que ver con la confianza que con el hecho de ser inferior.
Y la gestión de vestuario, que comentaba Valentín Urriza de pasada, ¿no? De mantener siempre el mismo once, buscar otro tipo de chispa, etcétera, también hay bastantes críticas con la gestión del vestuario, con que siempre sean los mismos, incluso que los cambios sean los mismos. Mucha gente pedía, por ejemplo, a Iker Benito después del partido en Chiclana.
Hombre, a mí me parece que queda bastante claro que al final, si tú tienes en cuenta una serie de características que están basadas en el juego individual y colectivo del equipo, estás dejando de lado ese punto de chispa y de gestión emocional, ¿no? Yo creo que es algo a lo que cada vez se le está dando más importancia, pero es que es uno de los ejes en los que construir los equipos. Más allá del estado virtuoso en el que estén los jugadores a nivel futbolístico, no podemos dejar de lado la carga mental que esto lleva. Y desde luego, el establecer un cambio en el once en base al criterio emocional y a cómo se sienten los jugadores de cara a enfrentar un partido como el del Bernabéu, pues podría ser un criterio a tener en cuenta, que creo que en este caso pues se ha infravalorado. Y creo que se han antepuesto pues criterios meramente futbolísticos o teniendo en cuenta el balón.
No sé hasta qué punto es bueno. Sí, Rafa.
Sí, digo que en todo caso yo me cuestionaría esto que estamos hablando con la perspectiva de las dos victorias consecutivas. Con el mismo grupo de jugadores. O sea, desde el punto de vista de lo que es la emoción y la motivación, el equipo que juega el sábado viene de ganar en Anoeta, viene de ganar en el Sadar. El único cambio es la salida de Juan Cruz por lesión. Si no se hubiera lesionado, probablemente hubiera jugado el sábado en el Bernabéu. No sé hasta qué punto eso puede ser tan determinante y sobre todo, no sé hasta qué punto se puede haber producido una merma teniendo en cuenta de dónde vienes. Estamos hablando de la confianza en las propias posibilidades y en la gestión de esas emociones. A mí me parece que sigue siendo todavía mucho más relevante lo futbolístico que lo puramente emocional.
Rafa, yo una cosa que también le he dado muchas vueltas después de ver, no sé qué ha podido afectar, y además Valentín lo ha comentado, estas dos semanas que el staff técnico ha vivido en la preparación, además avalado por eso que tú comentabas exactamente, ¿no? Yo al final, obviamente, no dudo de la profesionalidad de los jugadores, ni muchísimo menos, pero sí que es cierto que creo que el equipo no ha vivido las dos últimas semanas más centrado posible preparando un partido tan importante como esto, ¿no? Y Valentín lo ha comentado, que la parte emocional parece ser, y obviamente lo estamos dejando todos a la vista, es clave para competir a un equipo equipo del nivel del Real Madrid, ¿no? Entonces,
sí, en ese sentido yo, por ejemplo, no tengo el recorrido a la hora de gestionar grupos de trabajo que puedes tener tú. Tú sabes el papel que ejerce un líder dentro
sí,
de un grupo.
Sí, por eso decía,
de
¿no? La inestabilidad que ha podido provocar, ¿no?
Y bueno, no, entendiendo que también puede darse se le puede dar la vuelta a ese argumento, ¿no? Y de hecho creo que fue algo que ayudó al equipo a sacar el partido contra el
sí,
Valladolid.
Sí, que lo destacamos el lunes pasado. Amaya, claro, ¿tú qué querías decir?
No, yo quería decir que más allá de este apunte que acaba de hacer Rafa, ¿no? Pues que venimos de dos partidos en los que el equipo ha competido, se ha ganado y que por eso, bueno, pues se puede presuponer que el estado anímico va a estar arriba, ¿no? El rendimiento de los jugadores como personas que son y no robots no puede ser lineal. Y,
no, está claro.
Entonces, es cierto que esa gestión de vestuario favorece que estos altibajos que pueden tener los jugadores, no solo a nivel físico, sino también emocional...
Puede ser resultadista, pero hay gente que dice, igual ya Boyo me está pidiendo banquillo.
Bueno, yo la semana pasada y búscame el corte.
Hay gente que te dirá, bueno, sacar a Iker Benito cuando está el pescado vendido 0-3 en el Bernabéu, igual es contraproducente.
Pero yo no creo que sea una cuestión de individualidades, porque es algo más colectivo. Uh-huh. Porque fijaos en el rival claro. Y no hay más que mirar el partido que hizo Mbappé, que no dio una.
Y lo intentó, ¿eh?
Pero en cambio, no el Madrid nada. Tuvo otras alternativas, otros jugadores que sí estaban enchufados. Entonces, creo que en el caso de Osasuna no es cuestión de señalar dos o tres jugadores que estuvieron especialmente desacertados, que los hubo, sino que fue algo conjunto, colectivo, de un equipo que estaba alicaído.
Hablando... Digo que no sé si la primera respuesta que le he dado a Aritz ha sido demasiado crítica, pero es que creo que estábamos hablando de esto, o sea, hablaba de esto que estamos hablando ahora mismo. Uh-huh. Los equipos de un nivel medio bajo tienen dificultades para sostener su rendimiento, un rendimiento alto, tienen uh-huh. dificultades. Y ahí es donde se ve la calidad de los jugadores. De la misma manera que se ve la calidad de los jugadores en su capacidad para repetir esfuerzos de alta intensidad, obteniendo grandes resultados de manera consistente.
César. Sí, yo hablando de un poco de la gestión de vestuario, creo que no hemos hablado nada, y el partido ante el Chiclana yo creo que nos dejó bien claro también que hay jugadores que ahora mismo no están para jugar, y lo demostraron y lo vimos, y jugadores que están tocando la puerta.
Moy Gómez.
Por ejemplo, Moy Gómez, o sea, me vas a decir tú, has comentado ahora lo de Iker Benito no puede salir antes que Moy Gómez ahora mismo.
Y sin embargo, Moy Gómez es el cambio recurrente en todos los partidos.
Sobre todo la falta de peligro por las bandas, por los extremos.
Bueno, vamos con el árbitro. Blowing her eyebrows on the way, shave her legs and hand you with a she.
She says, hey babe, take a walk on the white side. De bar en bar.
Árbitro emérito, Fran Pardo del Burgo, el único emérito al que hacemos caso, Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Qué contento me has mandado hoy un audio que si ponemos la venda siempre antes y hay que ponérsela al equipo, a los jugadores.
Pues sí, evidentemente, o sea, el otro día la despedida que hicimos fue que, bueno, que el día del Madrid ya estabais poniéndoos la venda. Al final, la venda, o sea, tienen que poner los jugadores, el entrenador, el cuerpo técnico, porque, bueno, Osasuna no estuvo en el Bernabéu, o sea, jugó otro equipo, yo creo, ¿no?
¿Valoración del árbitro Mario Melero López del Comité Andaluz?
Un 8. Bien.
En el VAR, Daniel.
Bien, llevó bien el partido.
Daniel Trujillo Suárez del Comité Canario.
Pues también bien, estuvo bien.
Y una pregunta, ¿es fuera de juego de Vinicius el primer gol del Real Madrid?
Es posición de fuera de juego, pero no es sancionable como fuera de juego porque en ningún momento hace por intervenir ni jugar el balón.
Ya, o sea, pero igual influye en ese mal despeje de Catena.
No influye para nada porque está por detrás, Catena ni lo ve. O sea, que él está por detrás y no hace en ningún momento ni la mención de acercarse hacia la jugada.
Claro, Fran, pero es verdad...
Pues es como si...
Pero es verdad que si no está detrás, Catena no tiene necesidad de despejarlo.
Fran, te dice Amaya.
No, lo que digo es que si no tienes un jugador detrás...
Sí, porque... No. Escucha una cosa, Amaya. Tú imagínate que Catena deja pasar el balón, pues porque lo deja pasar, y no es que sea Vinicius el que corre, sino que corre un jugador que está en buena posición. No, él hace el corte porque tiene que hacerlo. Pero
porque está Vinicius.
Claro, porque tienes un jugador detrás,
no.
Claro.
O porque le puede venir uno en carrera, o sea, que sale de posición correcta. No, para nada, eso no es fuera de juego.
¿Y no es cierto, o sea, que se beneficia de esa posición?
Juego, pero
en la segunda jugada, él no se beneficia de esa posición.
No, 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 porque ya es otra jugada, ya es totalmente otra jugada, o sea, ya es otro movimiento de partido. Y él, en el momento de que parte luego en la jugada, parte de posición correcta. O sea, oye, que para nada es fuera de juego.
Fran, pues me da pena despedirte, sí, querría haber, no sé, metido más la llaga, hablar de jugadas polémicas, pero parece
ya,
que no.
Ya, eso será otra vez, ¿no? Lo dejaremos para la vuelta, ya, o iros poniendo la venda para la vuelta.
Sí, sin duda, porque siempre llega alguna,
Ya estamos siempre, claro, hombre, si juegas 1000 partidos contra un equipo, al final algún día pasará algo, pero no con el Madrid, pasará con el Betis, más, con el Celta.
Tú siempre
el...
tienes de nota un 8 preparado, ¿no? Y luego según si eso lo harías o cómo va. Empiezas de 8, no de 0.
El salir al campo tiene un mérito. Vosotros cuando juzgáis a los jugadores, ¿por qué los juzgáis? O sea, juzgáis al portero porque ha hecho 3 buenas paradas, pero igual se ha dejado, por su culpa le han metido 2 goles aunque hayamos ganado. Y decís, ha estado bien, porque nos ha salvado 3, bueno, pues aquí pasa igual. O sea, yo parto de que un árbitro, un salir al campo ya tiene un mérito muy grande.
Fran, es que ricasco,
O sea, que bueno, pues eso. Vale.
Un abrazo como siempre,
Igual.
Flores y macetas.
Cuesta poner flores, o sea que vamos a empezar por las macetas. Premios si nos confiamos al jugador menos acertado para Boyomo. ¿Alguien tiene algo que objetar?
Hombre, yo sí tengo algo que decir.
Dime.
Y quiero decir errando.
Vale. Ahí queda apuntado
eso
en
es,
el acta.
Eso es.
La Flor, al mejor jugador del partido, la verdad que es difícil, pero ha ganado Torró.
Sí, bueno, yo se lo he dado a Torró, pero fíjate, porque era difícil buscar a alguien para darle la Flor. Yo más que por eso, de la misma manera que la maceta no se la daba a Boyomo, se la daba a otro jugador, pero es sobre todo por el tema de la actitud. A mí me parece que Lucas Torró lo intentó, repartió, incluso se llevó una tarjeta amarilla, y simplemente por eso es por lo único que le he podido salvar.
Y premio al mejor jugador de Tajonar para Aymar Oroz, que empieza a ser recurrente. El único que condujo un poco el balón, pero es que hay poco que rascar.
El que intentó algo. Yo le he dado el premio a Iker Muñoz simplemente por reconocer la reaparición y como algo voluntarista, esperando que nos aporte en los próximos partidos.
Bueno, pues el macetero general lo lidera en este caso Boyomo y las flores, pues por darle a alguien a Torró y también a Aymar Oroz. Vamos a hablar de ese empate bastante épico de Osasuna femenino ayer en Tajonar, que empezó perdiendo 0-2 contra el Dux Logroño, empató a 2 y hasta casi pudo ganar. María Mendaza, defensa de Osasuna. Arratsaldeon, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, ¿con qué nos quedamos? ¿Con que solo conseguimos un punto ante una rival directa en casa como Dux Logroño? ¿O con esa super remontada para empatar un partido que ibais perdiendo a falta de 12 minutos para el final?
Bueno, yo creo que nos quedamos sobre todo con la remontada porque he visto un poco la trayectoria que coge al Portilla. Creo que el punto se valora de una manera positiva. Pero bueno, sí que es cierto que al final es un rival directo y que bueno, el objetivo principal era sumar de 3, encima compitiendo en casa. Así que bueno, un poco un sabor agridulce porque sí que es cierto que tal y como se puso el partido, pues valoramos positivamente el punto, pero la realidad es que el objetivo principal era sumar de 3.
De 0-2 a 2-2 y 3 remates a los palos.
Sí, bueno, sí que es cierto eso, que nos fuimos 0-2, se empezó a poner un poco ya el partido cuesta arriba y bueno, fue el momento un poco de arriesgar, de intentar pues acercarnos más al área rival. Y bueno, creo que los cambios de Gigi y Carmen pues fueron determinantes para ir acercándonos más a esa parcela ofensiva. Y bueno, sí que pues eso, dimos 3 palos, nos empezamos a acercar un poquito más y ahí se vio la remontada, ¿no? La pena que el tiempo se acabó y no pudimos acabar con una victoria.
Gigi, por cierto, la máxima goleadora de Osasuna y del campeonato, pero de infarto para las y los espectadores que bajaron ayer a Tajonar, porque con el 2-2, tras ir perdiendo 0-2, en los minutos de añadido se pudo perder con ese disparo de Sandra del equipo riojano desviado y luego ganar con ese disparo al poste de Biurru tras el saque de un córner.
Sí, la verdad es que después de una primera parte pues con menos ocasiones, pues sí que es cierto que en la segunda parte, pues con estas 2 jugadoras que fueron determinantes, pues nos acercamos mucho más al área rival. Pero bueno, que también es verdad que ya estuvieron también no con ese disparo la oportunidad de llevarse los 3 puntos. Así que bueno, lo que te digo, al final punto positivo. Y bueno, pues el objetivo ya es ir empezando a sumar de 3.
antes de pensar en el siguiente partido, un partido muy bonito de ver, pero loco, con 4 goles, que no sé si a las que sois defensas os gusta mucho.
Bueno, yo que soy defensa, la verdad es que preferiría que goles en contra pues no hubiera ninguno y haber salido con portería cero. Sí que es cierto que eso, al final, Josu nos lo indica siempre, las áreas son determinantes, tenemos que intentar trabajar mejor en lo que son áreas tanto a nivel ofensivo como defensivo, y bueno, yo creo que les dimos un poco de comer, sobre todo la acción del segundo gol, pues quizás es más fallo defensivo nuestro, aparte de luego pues acierto de su delantera. Entonces, bueno, el objetivo de cara a seguir mirando de cara a la temporada pues es tratar de minimizar esos fallos defensivos en área y luego pues ocasiones que tengamos de cara a puerta tratar de finalizarlas lo mejor posible.
Luego en el debe está, según vuestro propio entrenador Josu Domínguez, que no salís a tope en los primeros minutos. Decía, esas concesiones luego se pagan. ¿Qué hace falta para entrar a tope?
Sí, bueno, yo creo que tenemos que intentar activarnos un poco más en el calentamiento. De hecho, pues hay una jugada que nos sacan una falta rápida que además Josu ya nos había advertido que nos pilla en general a casi todas descolocadas y bueno, pues Josu en el descanso nos remarca, ¿no?, que hay que intentar pues ganar mejor esos duelos individuales, esas pequeñas batallas, sobre todo estar más concentrada de cara a no conceder pues esas acciones que son acciones rápidas que te pilla el equipo desprevenido y ya saben aprovecharlas muy bien.
¿Cómo habéis gestionado este parón obligado por esos 2 partidos aplazados contra el Barça B porque no tenía jugadoras? Ya lo comentamos en su día, una decisión un poco sorprendente porque siempre tienes jugadoras del filial y luego ya el entendible aplazamiento del Villarreal B por las consecuencias de la Dana. ¿Cómo habéis vivido este parón?
Pues bueno, con bastante incertidumbre porque pues además con todos estos temas sí que es cierto que te han ido avisando a última hora y al final pues ha habido un gran trabajo de Josu y del staff por intentar pues cuadrar lo mejor posible entrenos, cargas y demás, pero al final la realidad es que el equipo lleva 3 semanas sin competir y que bueno, que poco a poco se va perdiendo el ritmo, ¿no? Solíamos vacilar un poco en los entrenos con que casi nos hacía falta una mini pretemporada de cara a otra vez volver a competir y bueno, la realidad es que se nota. Pero bueno, hay que afrontarlo como toca y son hechos que nosotras no podemos controlar.
¿Y cómo fue esa mini pretemporada, ¿no?, con ese partido eliminatorio de la Copa de la Reina ante un Levante Badalona de primera, que fue más, pero tampoco era como para un 0-3? Fue un poco desilusionante, aunque entra dentro de la lógica.
Sí, bueno, al final ellas tienen todas las papeletas de ganar, son un equipo pues, que viene de una categoría más y sobre todo pues en aspectos como el ritmo e intensidad se nota. Pero bueno, yo creo que supimos plantarles cara. Sí que es cierto que igual con acciones, hubo una acción que tuvo Guayar, que se fue desviado por el palo derecho, que igual si metes una y te plantas pues 1-2, el partido pues coge otra trayectoria. Pero bueno, pues al final yo creo que nos vamos contentas con la participación que hemos tenido en Copa, pero que ha venido muy bien pues para dar minutos a gente que habitual no los tenía en Liga. Y bueno, creo que en general el equipo y el cuerpo técnico se va satisfecho.
Sois novenas a 9 puntos de la líder el Alavés, a 4 del playoff, pero con 2 partidos menos, como comentábamos. ¿Cómo se afronta el siguiente partido en Lleida contra el SEAM, domingo 12:30, a la que pasáis, superáis en la clasificación en caso de ganar?
Bueno, Josu nos dice que eso, ¿no?, que esos 2 partidos que tenemos en cuenta, que hay que pensar como si ya los hubiéramos jugado, ¿no?, que no hay que mirar la clasificación confiándonos en, bueno, llevamos 2 partidos menos. Yo creo que el objetivo ahora sí que sí tiene que ser sumar de 3, ¿no? No podemos permitirnos otra vez ir allá y no sumar o empatar, ¿no? Yo creo que el objetivo principal es ir sumando de 3, intentar entrar otra vez de nuevo en una buena dinámica y luego que los partidos aplazados pues nos sirvan más como un premio extra y aportar 3 puntos más, que como no, es que hay que intentar recuperar los puntos que no se han tenido para llegar al objetivo.
Pues María Mendaza, con esa ilusión ya de coger carrerilla y de intentar ganar y traer los 3 puntos de Lleida, para ya seguir comentando después de los parones, semanas tras semana, aquí en el Si nos confiamos de Radio Euskadi, toda vuestra evolución en esta primera federación para dar ese salto a la Liga F. Es que ricasco, lo seguiremos comentando.
Vale, gracias a vosotros. Adiós.
Pues ya podemos irnos en minuto y medio. Ahora viene el parón liguero de selecciones. El próximo fin de semana no tiene partido el primer equipo de Osasuna. Eso nos viene bien, nos viene mal, Javi, después de este varapalo siguiendo quintos con, por ejemplo, Budimir, Brian Zaragoza y Boyomo con sus selecciones.
Hombre, lo peor de este parón yo creo que es que ha llegado una semana antes de lo previsto, porque ya Osasuna decidió irse de vacaciones la semana pasada. No, yo prefiero los parones cuando el equipo ha ganado, pero bueno, vamos quintos, así que buen momento para analizar los errores.
Y 937 candidaturas se han presentado a la Asamblea General en ese proceso para constituir la nueva Asamblea de Compromisarios, de Socios Compromisarios, que se va a realizar por sorteo entre los candidatos presentados, plazo hasta el 22 de noviembre. ¿Cómo estás siguiendo todo esto, Amaya? ¿Te vas a presentar?
Me lo estoy pensando, creo que no, pero en cualquier caso lo que es una pena es que, bueno, pues la base de las democracias es el sufragio universal y desde luego en este caso nos lo han quitado, así que con lo que costó conseguir, pues pena me da que no podamos votar a nuestros representantes.
César sí que se ha presentado.
Sí, sí me he presentado. Lo que dices tú, el sufragio universal, estoy totalmente de acuerdo, es un proceso raro, pero bueno, yo, gente como yo, por ejemplo, en las anteriores elecciones me quedé justo en el corte de la candidatura oficial y la candidatura extraoficial. Entonces lo que sí que animo es a la mayoría de la gente que se presente, que luego ya alguien tirará de línea y nos organizaremos como sea.
Bueno, pues de todo ello vamos a hablar el próximo lunes también, de ese proceso de elección para socio socia compromisaria, si les parece mejor el sorteo que por sufragio, si se van a presentar o no, si hay en la masa social ganas de aportar, si hay en el club ganas de empoderar a esa masa social de Osasuna, si somos socios activos de un club o hinchas aficionados de un club socios, pero solo como consumidores de fútbol, y claro, también sobre la última hora del primer equipo, el balance consumido ya un tercio de la temporada, porque ya saben que lo importante no es el fútbol, sino Osasuna, y para hablar de Osasuna nunca nos falta conversación y siempre es buena la ocasión, así que el próximo lunes ya saben, también, donde siempre, en Radio Euskadi, a la hora de siempre, a partir de las 3, esa es tú, si nos confiamos, Gubet y Gorriak. Que yo no me...